Buenos días, Javier. Buenos días, la audiencia.
¿Cómo amaneciste, doctora?
Bien, estamos bien.
¿Y después de los resultados del
negativo, sábado en la noche? Ni hablemos.
No, porque vos pues posteas así tu foto y esas cosas con tu camiseta. Lo mismo con Carlos Bael, escribió un mensaje el sábado de noche, porque el sábado mediodía nos estaba refregando que esta noche gana y qué sé yo, y en fin. Pero estás bien, doctora, igual.
Igual, acá lo importante es tener salud a un año o dos meses de la pandemia, haber iniciado. Y bueno, yo creo que eso en estos momentos es más importante que cualquier otra cosa.
¿Cuánta razón, doctora? Muchas cosas podemos obviar, podemos dejar de hacer, de sentir, de pensar, pero existen prioridades y entre esas está la salud. Y cuando hablamos de salud, ¿cómo está tu hospital? ¿Cómo les fue el fin de semana, doctora?
Y un fin de semana que hasta anoche teníamos por primera vez 9 pacientes sin poder ingresarlos, en grave estado, ¿verdad? Estábamos ya pudiendo solucionar recién pasado la medianoche. Y ahora veo una fila que hay más de 100 personas esperando ser atendidas y ver si se hisopan y ver sintomáticamente los médicos están. Hay una cola que empezó a las 4 de la mañana. Es lunes, todo el mundo deja para el lunes, esto es increíble.
Para tener un poco de precisión, doctora Yolanda, en todo este tiempo ustedes siempre tuvieron capacidad de respuesta para terapias intensivas, pero ayer tuviste 9 personas en lista de espera.
Y ayer tuvimos 9 pacientes que tenían que ingresar, uno a terapia y otro a la sala de internación, y ahí es que ya nos vimos sobrepasados. Como sabes, nosotros tenemos son 100 camas, 116 camas en la internación normal, entre comillas, porque ellas son 16 terapia intermedia y 84 camas de terapia intensiva. Y bueno, anoche ya sobre la hora estábamos buscando incluso ya más, porque el hospital funciona todo con oxígeno central, por decirte así, y los balones lo usamos solamente según necesidad para transporte y todo eso. Pero tenemos una casa en donde se hace la primera estación y bueno, allí teníamos 9 pacientes que logramos ubicar todos recién esta mañana.
Uh-huh. O sea que vos estás, así con claridad, el 100% de tus camas, sí, destinadas para COVID ocupadas.
Sí. Así mismo, esperando altas ahora, fallecidos, según si fallece esta madrugada, fallece uno a la madrugada, ingresa otro, y estamos así, ponerle nomás. Fíjate que en una semana ingresaron 220 pacientes,
Y así como ingresaron, ¿cuántos salieron?
Y los que no salieron son 59.
Sí, o sea, en una semana 59 fallecidos.
Sí, así mismo. 59 fallecidos en una semana.
Doctora, y decías, ahora mirando, estás viendo una fila larga como de 100 personas que
esperan consultar, y según el médico le indica, ya se hace hisopado ahí mismo.
Doctora, ¿y ayer o anteayer había una fila también que esperaba consultar?
No, vos sabés que tuvimos una ligera baja que me llamó la atención, porque cada día es así como hoy, pero entre el miércoles, jueves, viernes, una disminución. Y ahora de vuelta está subiendo todo. Tuvimos una ligera disminución, al menos en la consulta. No así en la internación, porque sabés que igual vamos a recibir de otros lados, de otros lugares, pero tuvimos menos pacientes consultando y ahora de vuelta estamos en lo mismo.
Uh-huh. Qué interesante sería, doctora, saber un poco, que nos sirvan como parámetro reflejo de realidades. Esos 100, supongamos que están ahora en fila. Primero, de ese grupo, nomás cuántos dieron positivo, lo más probable es que todos, por eso es que van con síntomas, doctora. Pero cuando comenzaron los síntomas, porque en teoría, pues, andate al médico el primer día en que tenés síntomas para saber tu estado.
Sí. Y ahora ya ahí cambian, porque ya si tienes síntomas, el hisopado y el test rápido. Acá se hace dos cosas, el test rápido. Si el test rápido sale negativo, se va al PCR. O sea, tenemos un laboratorio de biología molecular y es más fácil para nosotros. Porque... Entonces, sí tenemos un mapa en la que cuántos... Y por eso te digo, hubo un ligero bajón en la semana, no en la terapia, pero sí en la internación. Tuvimos relativamente bien hasta que de vuelta este fin de semana, y ahora veo que cambia otra vez todo.
Porque de esos 100 que decís que están en fila, ¿cuántos requerirán internación? ¿Y a qué quiero llegar de eso que hace tiempo venimos hablando, doctora? Si tenés síntoma, aislate. Sí. Si tuviste contacto con alguien positivo, aislate, que es lo que la gente no hace. Y ante el primer síntoma, anda al médico, que es lo que siempre, inclusive, otras sociedades científicas dicen, la gente va tarde al médico, ya cuando se está descomponiendo.
Es que hay mucha automedicación, mucha lectura basura, porque yo no le puedo convencer a un médico o a otro colega, no, a mí me hace bien la ivermectina y tomo hace 15 días, hace un mes, hace 3 meses, ¿verdad? O cosas más naturales como el paraguayo típico, no sé, siempre se inventan cosas. Después ya tenemos un paciente que viene en grave estado. Entonces anoche, por ejemplo, un compañero de trabajo que es un chofer de la ambulancia, en grave estado ingresa ya, así mal. Y eso quiere decir que pasó varios días, como vos decís, y recién ahí, siendo que tiene el hospital y son de la zona para ingresar de alguna manera. Pero nuestra gente es bastante particular. Acá estás viendo familias enteras que tengo una alergia. No, ahora no hay alergia, ahora no hay gripe, ahora todo es COVID hasta demostrar lo contrario. Consultar, saber y aislarte. En ese orden, ¿verdad?
Y por eso es que se está... A ver, doctora, ¿por qué cree que es la alta carga viral es... justamente esa irresponsabilidad, la automedicación y la llegada tardía al servicio de salud, en el caso de tu hospital simplemente, doctora? Por sí. Eso es que te colapsan tu sistema de salud.
Sí, así mismo. Y bueno, también nosotros recibimos pacientes de todo el país, o sea, hay un lugar y es un lugar que a través de SEME ya están ingresando los pacientes. Eso es lo que yo dije este fin de semana en el Twitter, que no aprendimos nada realmente. Y bueno, parece ser que yo te digo, conozco particularmente un grupo familiar y un núcleo en el que 12 contagios de una cuando tienen, y simplemente por usar mal la mascarilla, o es la autoconfianza.
Doctora, ¿cómo está ese? A ver, a ustedes son probablemente el hospital más, o son el hospital, el Hospital Nacional de Itagüí, el hospital más grande del país, categóricamente, sí. Y el hospital que tiene más camas, más que el INERAM, tengo entendido, ¿verdad?
El doble.
Bien. Sí. ¿A ustedes les tocó en algún momento tener que trasladar pacientes porque ustedes estaban con 100% de ocupación?
En muy raras ocasiones, siempre tratamos de encontrar una solución, porque nosotros somos la solución para muchos, pero SEMEN, si estamos nosotros colapsados, también SEMEN no va a tener lugar, vamos a tener que mandar al privado. A veces cambiamos pacientes, lo que estamos haciendo ahora es, entre la internación, que son 116 camas, y la terapia, intentamos cambiar. Yo ya veo los mensajes porque estoy en el grupo. Tengo un paciente que tiene que salir de alta y entonces ingresa uno de mayor complejidad o viceversa. Uh-huh. O también la semana anterior esperando incluso que alguien fallezca. Uh-huh.
Doctora, y cuando supongamos, es cierto, SEME es el que se encarga, sí. Ahí es donde encuentro un poco que no entiendo cómo se da, porque tengo entendido que es de médico de guardia a médico de guardia quienes tienen que hablar para que se produzca el traslado. ¿Aún así haya sido SEME la vía, doctora?
El protocolo indica, yo no puedo agarrar y creerle, o sea, fíjate una cosa, vos me llamás a mí, Javier me llama y me dice, no, tengo una paciente que está mal, yo tengo que tener lo que el médico en ese lugar le está tratando, el diagnóstico, en las condiciones en las que está, porque varias veces le digo así, hablando mal y pronto, entramos en escuelita, el médico te dice, no, solo para internación, está saturando 95, pero necesito que esté más complejo, y vos cuando llega acá te encontrás que el paciente es realmente para terapia. Por eso que muchas veces tiene que haber esa comunicación, incluso yo creo que a CEME le ha pasado varias veces en la que nos dicen ellos mismos es solo para una internación y resulta que es para terapia, y ahí empieza el problema. Por eso es que esta comunicación, además del 141, exige que quién le va a recibir en el nacional o quién le va a mandar del otro lado. O sea, hay un protocolo, de tal manera que sea serio esto.
Y ese
y que también
está...
si es que miente, haga, si está. Si es que ese miente, también se le haga algo al médico que no está mintiendo.
¿Y está funcionando ese protocolo, doctora?
Funciona porque fíjate una cosa, CEME es el que está determinando, incluso si no hay en el hospital público, lo hace con los contratos que tiene con varios hospitales privados.
Sí.
O sea, de todas las maneras se buscan.
Porque, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Sí. ¿Por qué no tomamos un poco el hospital de, perdón, sí, algún servicio de salud de, podríamos hablar de Ypacaraí?
Sí.
¿Bien?
Sí.
Ese es Cordillera.
Cacupé, ponele. Cacupé, porque Ypacaraí no tiene.
Grave. Fue al servicio COVID de Cacupé, porque ese es el centro de referencia.
Sí.
Tengo entendido que ahí el hospital tiene 6 camas de terapia.
Sí.
Pero necesita uno. Sí o sí tiene que ser CEME.
Sí o sí tiene que ser CEME, y CEME se comunica con el médico de guardia de acá y se la acepta según la disponibilidad. Muchas veces ya es más rápido, si al menos si el mismo sistema, los dos médicos se conocen y bueno, la credibilidad antes que nada, entonces es mucho más rápido.
Y bueno, ahí está, doctora. Imagínate, es yo, médico de guardia del hospital de Cacupé, tengo que llamarle a CEME y esperar que CEME le hable al médico de guardia del Hospital Nacional.
Sí. O a veces es más rápido cuando ellos se conocen ya directamente.
Entonces,
pero como en este momento ya estamos ponerle al tope, entonces el 141 es el que va a tener que mediar y enviarle a un lugar donde él ve en el sistema que está vacío, ya sea en el privado o en el público. Esa es la forma de coordinar. Entonces ellos ven, uno Javier, atendé bien lo que te voy a decir, no es lo mismo traerle de Concepción, de Pedro Juan, de Encarnación, hasta el Hospital Nacional, son 400 kilómetros, y tu paciente te llega prácticamente en el 50% de ellos fallecidos.
No debería recorrer todo ese kilometraje alguien vamos a otra zona ahí, de Santa Rosa de la Guaraí.
Sí, así mismo. ¿Y es cuántos kilómetros? Tendría que pasar primero por Coronel Oviedo, pasar porque hay terapia en todo en todo el sistema. Nosotros tenemos la mayor cantidad, tenemos de 100, pero los demás están también preparados. En total son más de 700 lugares donde hay terapia. Y incluso, fíjate, la vez pasada me llamó la atención alguien que quería cargar balón de oxígeno y era de Caraguatú, de lejos, Curuguatú.
Curuguatú, Canindillo.
Canindillo. Y le digo, medio extraño lo que me estás pidiendo, o sea. Y no se dio cuenta, pues, es más fácil para ella irse a Pedro Juan que venir, cargar un balón de Itagua y esto era de donde estaba el sentido, ¿verdad?
Pero lo que pasa, Canindeyú no tiene planta generadora. Tienen que ir a Hernandarias.
Pero sigue siendo más cerca que Itagua.
Sí, categóricamente sigue siendo más cerca. A ver, Pedro Juan, el IPS de Pedro Juan tenía una planta, pero trajeron al Bugermini. De IPS, digo. Viste que ahora es integrado a Pedro Juan están yendo a recargar, lo mismo que a Concepción, cada una semana se están yendo a recargar. A todo esto, ¿y tu planta cómo está, doctora?
Y mi planta está, después de todo lo mal que me hicieron pasar, el 9, el 10, el 11 se trabajó y se dejó funcionando. Esta semana empezó uno de ellos a volver a tener falla, que ya estamos de vuelta detrás de eso. Pero estamos cargando aproximadamente 50 a 70 balones por día. Incluso es toda la Itagua, incluso particulares, porque vos sabés que hay mucha gente internada en su casa,
sí,
con balones de oxígeno, están viniendo a recargar gratuitamente.
Doctora, ¿y para esas recargas qué necesita una persona?
No, tenemos operadores las 24 horas y una disposición como solidario, ¿verdad?, que somos, de venir simplemente.
¿Pero no necesita llevar una orden médica y cosas así?
No, porque todos, es un momento en el que todos nos necesitamos y el balón de oxígeno es fundamental ahora, y más todavía si de repente tenés un anciano en tu casa que se fue de alta, por ejemplo, y se va y necesita oxígeno, porque ellos no se recuperan tan pronto, necesitan oxígeno, aunque sea para sentirse mejor, y lentamente su recuperación.
Sí, es cierto. Doctora, ¿te acordás que habían accionado en tu contra por difamación? ¿Cómo quedó eso?
Ahí está. Ahora, 15 días me pidió la Fiscalía de Itagua, en donde también nosotros presentamos, porque también yo hice eso a través del Ministerio de Salud, que es el dueño del contrato, y todos los documentos previos. Es demasiado fácil decir, yo vine el 6 acá, en el hospital, desde que vos ingresás, el policía ya te hace quién está ingresando o quién está. No va a entrar por atrás, ¿verdad? Va a tener que entrar por adelante. Y todos los documentos están a disposición. Yo tengo la conciencia limpia, todo el equipo operativo, que es el que me pasa todo mantenimiento, el que me pasa los informes, es gente que está trabajando 24 horas y saben la verdad. En base a esos informes que no estaba funcionando, y yo quiero saber si yo mandé a pagar supuestamente, no sé qué sentido tiene. Uh-huh. ¿Cómo es que tardaron 3 días en arreglar exactamente lo que nosotros le pedimos?
Doctora, ¿cómo está el protocolo? Volvamos un poco a esos 100, ya última pregunta, esos 100 que están ahora esperando consultar. Uh-huh. ¿Cómo está en el Hospital Nacional de Itagua? ¿Cuál es el protocolo de manejo clínico que están aplicando?
No, el protocolo primero, si el paciente está saturando de buena manera según signos, según los médicos que lo están viendo en el triaje, que son dos, y personal de enfermería, entonces se indica su hisopado, y si tiene síntomas y no requiere internación, entonces se hace un tratamiento ambulatorio.
Se tratan los síntomas directamente. ¿Tenés fiebre, cetamol?
Sí.
¿Te chorrea la nariz?
Sí, un antigripal, o va a usar o oseltamivir, de repente un antigripal, que es lo que más usamos. Uh-huh. Y eventualmente azitromicina si el médico considera.
Ese es el punto. Porque hablaba
el
con
uso de la azitromicina o el no uso de la azitromicina.
Exacto.
Sí.
O el Pero, propio
o usar cetriazona, nosotros no usamos remdesivir. Remdesivir se usa ya en pacientes entre el primero al quinto día, pero no está dentro de lo que nosotros usamos.
O sea que los médicos ahí del Itagua no recetan remdesivir.
Recetan cuando la presión también, porque viene el paciente, se siente mal, se interna y exige que le pongas remdesivir. Ya viene luego con ese chip. Entonces sí le vas a poner, ¿verdad? Pero nosotros no vimos que haya mejorado. Al contrario, tenemos varios. Y en terapia, cuando entras, ya no usas remdesivir. Eso ya pasó.
Sí.
Se usan los primeros 5 días. Y dice que disminuye, pero los últimos estudios de metaanálisis, yo no he visto que haya tanta diferencia. No es ningún medicamento milagroso.
A ver, ¿cuál es ese estudio del que mencionas, doctora?
Sí, hay un estudio, uno de los últimos estudios que salió ahora, en este mes, y hablan de 11.000 casos. Son estudios de metaanálisis bien serios en donde no encuentran ninguna variación y varía uno o dos. O sea, puede disminuir tu cantidad de días de internación, pero no incide en la complicación ni en la mortalidad.
Doctora, ¿y ese informe dónde puedo encontrar?
Te voy a pasar la página.
Sí, sería un poco, sería bueno leer eso, doctora.
Sí.
Bueno, doctora Yolanda, un gusto siempre actualizar contigo cómo está el hospital.
Igualmente, buenos días, Javier, y buenos días a la audiencia.
Hasta
muchísimas
pronto.
Gracias.
Doctora Yolanda.